Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos acercamos a ti solamente a través de los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque es la única forma en la que podemos tener acceso a ti. Y ahora te rogamos, Padre, que tu palabra fortalezca nuestra fe. Estoy convencido, seguro, de que todos nosotros aquí necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Nuestra fe en el momento en que nos acercamos a ti, buscando tu ayuda, buscando tu consuelo, buscando, Señor, tu guía, y que necesitamos saber que tú nos escuchas, te ruego que hoy la fe que necesitamos para tener esa seguridad sea fortalecida. Que todos nosotros podamos orar con seguridad y acercarnos a ti con confianza. Gracias, Señor, obra en nosotros y glorifícate. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resulta que C.S. Lewis, que lo hemos citado muchas veces aquí, ya supongo la mayoría saben quién es, escribió un libro que se tituló Pena en Observación, Una Pena en Observación. Es uno de los libros más personales de Lewis. Él escribió otro libro que se llama El Problema del Dolor, y eso es puro teórico, ¿no? Es como el problema del dolor, por qué existe el sufrimiento, y es pura teoría. Pero luego, unos años después, su esposa falleció después de batallar con un cáncer y escribió Una Pena en Observación. Y este libro ya no es teórico, este libro ahora es práctico, ¿no? Y es el libro en el que él expresa su dolor por haber perdido a su esposa. Y es un dolor bastante fuerte. De hecho, él llega a reconocer que idolatraba a su esposa. En medio de ese dolor, él oraba y esto es lo que sentía. Entonces, escuchen muy bien cómo lo expresa Lewis. Antes de leer esto, si uno solo llega hasta el capítulo 2 de ese libro, uno piensa que Lewis negó la fe. Así de fuerte es el libro. Y entonces él escribió esto. Y en el entretanto, ¿Dios dónde se ha metido? Este es uno de los síntomas más inquietantes. Cuando eres feliz, tan feliz que no tienes la sensación de necesitar a Dios para nada, tan feliz que te ves tentado a recibir sus llamados como una interrupción, si acaso recapacitas y te vuelves a Él con gratitud y reconocimiento, y entonces Él te recibe con los brazos abiertos. O al menos así es como lo siente uno. Pero búscalo cuando tu necesidad es desesperada, cuando cualquier otra ayuda te ha resultado vana. ¿Y con qué te encuentras? Con una puerta que te cierran en las narices, con un ruido de cerrojos, con un cerrojazo de doble vuelta en el interior. Y después de eso, el silencio. Esa era la sensación de Lewis al orar y rogar al Señor ayuda en medio de la pérdida de su esposa. Sentía que Dios no le escuchaba, sentía que Dios estaba lejos y simplemente le dio la espalda. Lo cual puede ser realmente un terror para muchos creyentes. Muchos creyentes hoy sienten el miedo de pensar que Dios no los escucha. Sentir a Dios lejos, sentir que Dios es indiferente a nuestras oraciones. Por supuesto, cualquier creyente que entiende la palabra de Dios va a decir, eso no es verdad. Lewis está equivocado y yo estoy de acuerdo con eso. Lewis está equivocado en ese punto y después, más adelante, él lo reconoce. Pero el punto es la sensación. Es posible que muchos entre nosotros están sintiendo eso hoy. Dios no me escucha a mí. Oh, Dios es indiferente a mi clamor. Bueno, eso es lo que el salmista en el Salmo 5 quiere desafiar. Él quiere dar argumentos de por qué Dios sí escucha. Y por eso mi oración es que seamos fortalecidos en nuestra fe, que nuestra fe hoy sea fortalecida para que cuando hoy clamemos al Señor o la próxima vez que pasemos por un momento difícil, un lamento, una situación la que sintamos la necesidad de Dios, podamos tener la seguridad de que Él nos escucha, aun cuando lo sentimos lejos. El Salmo 5 nos va a enseñar que la puerta sí está abierta. La puerta sí está abierta, y ese es el título de mi mensaje. Vamos a leer el Salmo 5. Dice así la palabra de Dios para el director del coro, para acompañamiento de flauta. Salmo de David. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Quiero decirles que podemos saber que Él nos escucha. Este es mi mensaje para ustedes. Podemos saber que Él nos escucha. Podemos tener seguridad absoluta de que Él nos escucha. Y hoy quiero darles esa seguridad de ser escuchados por Dios, aún en medio de tiempos difíciles, en momentos en los que realmente se siente que Dios no está presente. Posiblemente usted puede recordar la última vez que tuvo esa sesión de oración ahí en lo más privado de su casa, cuando nadie estaba viendo, nadie estaba escuchando, y usted le estaba diciendo a Dios: Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te escucho, no te siento. Aún cuando parece que Dios cierra la puerta y que lo único que se escucha son los cerrojos por dentro, aun cuando no sentimos la respuesta de Dios, podemos tener la seguridad absoluta de que Él nos escucha. Podemos saber que Él nos escucha. Pero para tener esa seguridad necesitamos dos cosas, dos condiciones. Hay dos condiciones que usted necesita tener para poder estar seguro de que Dios lo escucha. Y esas dos condiciones son estas: acceso y justicia. Acceso y justicia. Así que vamos a abordar esas dos condiciones que plantea el salmista aquí. La primera condición está del versículo 1 hasta el versículo 7, y luego la segunda condición está versículo 8 hasta el 12. Y al ver y meditar en esas dos condiciones, espero que el Señor va a darnos seguridad, la confianza de que Él sí nos escucha. El ruego del salmista por ser escuchado es urgente. Noten el versículo 1: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Entonces el salmista está lamentándose, está en momento de aflicción. Le pide a Dios que atienda la voz de su clamor, versículo 2. Y es tan urgente que el salmista no quiere dormir. Es tan urgente su situación que el salmista parece que no logra conciliar el sueño, porque se levanta temprano en la madrugada. Claro, también puede ser que era muy disciplinado, pero por el versículo 2 y el versículo 1 me parece más bien que el hombre no puede dormir. Su situación es tan urgente que simplemente se levanta en la madrugada y ora. Y presenta su oración al Señor, y luego la última línea del versículo 3 nos dice que se queda esperando con ansias, ¿no? Ahora esperar a que Dios conteste. Y quién sabe si Dios va a contestar. Entonces, en ese punto, lo que hace el salmista es argumentar y argumentarle a Dios por qué él debería escucharlo. Porque noten que versículo 1, 2 y 3 tiene que ver con escúchame. Pero luego el 4 es porque tal cosa. Entonces, lo que está haciendo es argumentándole a Dios, tú deberías escucharme por esto. Y en realidad es un argumento para su propia alma, ¿no? ¿Por qué Dios debería escucharme? Bueno, por esta simple razón. Versículo 4, 5 y 6 habla de un mismo tema. Es una declaración y una expresión de la santidad de Dios. Dios, tú no eres un Dios que se complace con la maldad. Dios no se relaciona con el mal, Dios no escucha a los impíos, Dios no recibe a los soberbios. Y noten el juego de palabras entre el versículo 5 y luego el versículo 6. Dice, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Entonces está hablando de la presencia de Dios. El arrogante no va a estar delante de Dios. Y luego usa estas palabras. Esto es lo que hace Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece, otra vez, al hombre sanguinario y engañador. Noten que todo lo que esas palabras implican es rechazo. Dios rechaza a estas personas. Dios rechaza al soberbio, Dios rechaza al que hace iniquidad, Dios rechaza al falso, Dios rechaza al hombre engañador. Entonces el salmista está pensando, bueno, tú deberías escucharme porque tú desprecias al pecador. Tú desprecias al hombre engañador y sanguinario. Y luego, y nuevamente, el versículo 5, la primera línea, lo que nos dice es, los arrogantes no pueden estar delante de tu presencia. Entonces, hasta este punto está raro el argumento, porque lo que está diciendo es, tú desprecias al malvado. El argumento realmente está en el versículo 7. Pero yo sí tengo acceso. Los impíos no estarán delante de ti, pero yo sí. Para mí la puerta sí está abierta. Yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Yo sí puedo entrar y postrarme en tu santo templo con reverencia. Entonces, el argumento es muy sencillo. Tú desprecias a los pecadores, pero yo no soy eso. Yo sí tengo acceso. Por tu misericordia, yo sí puedo entrar a tu casa. La seguridad del salmista de ser escuchado es que él sí tiene acceso a la presencia de Dios. Esa es su seguridad. Lo cual no nos da mucha seguridad a nosotros todavía, ¿no? Porque, ¿cómo puede saber el salmista de verdad y estar tan seguro de que puede entrar al templo de Dios? ¿Cómo puede el salmista saber que realmente tiene acceso? Bueno, el salmista quiere que pensemos en alguien. Esto es muy importante. No sabemos exactamente si el salmo lo escribió David o no. Cuando dice Salmo de David, en hebreo puede significar varias cosas. Puede significar salmo pensando en David, o salmo dedicado a David, o puede significar salmo que escribió David. No es seguro. Pero lo que sí sabemos es que el salmista, sea quien sea, quiere que pensemos y nos pongamos como en los zapatos de David, como si fuera David el que está hablando. Entonces debemos pensar en David, y eso lo sabemos por el título, ¿no? Salmo de David. Ese título es inspirado. Ese título lo escribió el salmista. Entonces deberíamos pensar en David, y cuando pensamos en David, entonces el versículo 7 adquiere más sentido. Porque David sí tiene acceso. Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Cuál misericordia? Bueno, hay un versículo por allá en Isaías 55 que habla de las misericordias presentadas o otorgadas a David. David fue un hombre que recibió la misericordia de Dios de una manera especial. Nuevamente, recuerden lo que veíamos en el Salmo 3 y también lo vimos en el Salmo 4. David no es una persona cualquiera. No, ninguno de nosotros puede decir yo soy como David. Por eso es que al leer la historia de David y Goliat cometemos tantos errores, ¿no? Es una historia tan sencilla, tan fácil que los niños pueden entender y al mismo tiempo cometemos tantos errores al interpretarla porque siempre pensamos que nosotros somos David. Falso. No podemos pensar que nosotros somos como David cuando David es una persona escatológica. Es una persona que tiene un lugar especial y realmente único en toda la historia de redención. Entonces, cuando pensamos en David y pensamos en el pacto de Dios con David, decimos, ah, sí, tiene sentido. El versículo 7 lo que está diciendo es, David tiene acceso al templo. David tiene acceso a la presencia de Dios. David es una persona que ha recibido una misericordia especial. Así que, bien por David, él sí tiene acceso, tiene la puerta abierta. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros tenemos la puerta abierta? ¿Nosotros tenemos acceso? Nuevamente, no pierdan de vista quién es David. David no solamente representa a la representación de Dios para el pueblo de Israel, sino que además, en términos de la historia de redención, David representa a alguien más que tuvo acceso, pero no solamente tuvo acceso, sino que dio acceso a otros. Porque David es solo una sombra, no más. David es solo una sombra de alguien más. Hermanos, el evento más importante de la historia de la humanidad, sin duda, es la muerte del Mesías, el Señor Jesucristo. Pero el evento más importante inmediatamente después de ese, y que sucedió ahí mismo, unos segundos después de que Jesús murió, es que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Es decir, la puerta del templo se abrió, o mejor, Jesús la abrió. La presencia de Dios quedó abierta y accesible para todos los que creen en Cristo. Jesús nos dio acceso, pero tenemos que entender bien ese acceso, porque aún lo que dice el salmista queda corto ante lo que es la experiencia de cada uno de nosotros. Es que, hermanos, si nosotros entendiéramos bien la teología, no tendríamos dudas. El tema es que la teología a veces se ve tan teórica que olvidamos pasarla a la práctica. Cuando Jesús estaba predicando su último sermón antes de ser arrestado e ir a la cruz, que eso lo vemos en Juan 13, 14 hasta el 17, Jesús habló de algo supremamente importante, algo que determina la vida del creyente y que no sé qué tan conscientes somos de eso. Jesús habló de enviar a su espíritu a su pueblo. Algo que antes de este evento no se había entendido bien, no se había experimentado igual que nosotros, y ahora nosotros tenemos una nueva experiencia. Eso es un acceso diferente. Jesús dijo, ese día, cuando llegue el Espíritu, conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Eso es un acceso muy, muy distinto a lo que David podía pensar. No es simplemente que abrió la puerta de un edificio. Escuchen nuevamente, ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El acceso que nos dio Cristo al Padre es un acceso trinitario. Es básicamente el mismo acceso que tiene el Hijo con el Padre. El mismo. El acceso de ser uno con Dios mismo. ¿Siempre he prestado atención a la última canción que cantamos? Esa transición de Dios se deleita en el Hijo, luego envía al Hijo para morir por nosotros y pagar por nosotros, para finalmente la última estrofa, ahora Dios se deleita en nosotros. ¿Y por qué se deleita en nosotros? Porque somos uno con Jesús. El acceso de ser uno con Dios mismo. ¿Y saben cuál es el efecto de ese acceso? Más adelante, Jesús lo dice en su sermón. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, ¿qué va a pasar? Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. En ese día, cuando venga el Espíritu, pedirán en mi nombre. Y escuchen esto tan extraño. Lo leímos todos a viva voz. No les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. ¿Cómo así? Eso no suena a una buena noticia. No les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. ¿Por qué? Porque el Padre mismo los ama. El acceso que nosotros tenemos es mayor que lo que David podía sentir al orar a Dios y decirle: Señor, tú me has dado una misericordia especial. Yo sí tengo acceso. Bueno, ni siquiera David entendía la misericordia que nosotros tenemos. Por eso es que Jesús le dice a los apóstoles: miren, reyes, profetas, sacerdotes, quisieron ver lo que ustedes tienen hoy. Porque el acceso que nosotros tenemos es infinitamente mayor. Cuando duden de que Dios los esté escuchando, tienen que ir a Juan 14 al 16 y orar con esas palabras, hermanos. Orar diciéndole a Dios: sé que me escuchas, yo sé que me escuchas, a pesar de lo que me dice mi mente y de lo que siento, yo sé que me escuchas porque tu Espíritu está en mí y me acerco a ti en el nombre de tu Hijo y tengo acceso a tu presencia porque me amas y no me vas a despreciar. Y ojo, puede que la respuesta de Dios sea no. Puede que la respuesta de Dios sea no, pero será porque nos ama, no porque nos desprecia. Es tremendo porque no solo tenemos acceso a la casa de Dios, no solo tenemos que decir como el salmista: yo sí tengo acceso a tu casa. Y en realidad él estaba pensando de una forma muy física: yo sí tengo acceso a ese lugar. No, nosotros no solamente tenemos acceso a la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Somos hijos de Dios, somos amados por Dios. No solo la puerta está abierta, en realidad ya estamos adentro. En el mismo lugar santísimo en donde está Dios. Y por eso, hermanos, podemos saber que Él nos escucha. Pero además, hay otra condición que necesitamos cumplir. Miren el versículo 8. Y el versículo 8 es como la conclusión de lo anterior. Estoy convencido de que el versículo 8 es hacia donde apunta finalmente el Salmo. Dice: Señor, guíame en tu justicia. Por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. ¿Por qué el salmista ahora se enfoca en la justicia? Este es el segundo punto, la segunda condición, justicia. ¿Por qué el salmista se enfoca ahora en la justicia? Bueno, él acaba de orar diciendo: Dios, tú rechazas a todos los que son impíos. Tú rechazas a todos los que son arrogantes, sanguinarios y engañadores. Entonces, si eso es verdad, la conclusión lógica y la petición lógica ahora es: entonces, Señor, ayúdame a vivir ¿en qué? En tu justicia. Ayúdame a ser justo. Los impíos son echados fuera. Miren versículos 9 y 10. No hay sinceridad en lo que dicen. Destrucciones son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas o engaños. Tenlos por culpable, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Y aquí está una palabra muy importante. Échalos fuera. ¿De dónde? ¿De dónde los va a echar? De su presencia. No pueden estar delante de Dios. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Ese es el problema con los impíos. Por eso David o el salmista dicen: guíame en tu justicia, necesito andar en tu justicia. Allana tu camino delante de mí, que no me salga de tu camino ni a diestra ni a siniestra, como dicen otros salmos. Pero, versículo 11 al 12, la experiencia del justo es totalmente diferente. Alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Es decir, están en él, están refugiados en Dios, están delante de Dios. Versículo 12, porque tú, oh Señor, bendices al justo. Entonces, fácil, hermanos, muy fácil, supremamente fácil. Solo hay que ser justo para ser escuchado por Dios. Y se acabó. Podemos saber que Él nos escucha si tenemos acceso y si somos justos. Hay que vivir en justicia y en el camino del Señor para que Dios nos escuche. Sin embargo, la razón por la que se genera esa leve risa nerviosa en todos nosotros es porque sabemos que no somos justos. Y realmente nuestro problema en este salmo está en el versículo 9. El versículo 9 es un problema para cada uno de nosotros. Todos, creyentes y no creyentes, judíos y griegos, todos. Dice el versículo 9, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. ¿Dónde escuchamos eso alguna vez? Esas palabras son conocidas para un cristiano que ha leído el Nuevo Testamento y que ha leído de pronto el libro más famoso del Nuevo Testamento, el libro más teológico del Nuevo Testamento, el libro que todo creyente nuevo, reformado, quiere leer con ansias porque tiene una teología profunda, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de Romanos. El apóstol Pablo usa las palabras del versículo 9 de este salmo. ¿Pero para qué? ¿Cómo las usa? ¿Para qué usa las palabras de este salmo? En realidad, que es Romanos 3, el apóstol Pablo usa principalmente el salmo 14. Pero decide, y yo quisiera sentarme con Pablo y preguntarle, bueno, yo quiero entender cómo es que usabas la Biblia. Porque él está pensando en el Salmo 14 cuando está escribiendo Romanos 3, pero de repente dice, el Salmo 5 me sirve. Estas tres líneas del Salmo 5 son útiles. ¿Saben qué? Vamos a Romanos 3. No pierdan el Salmo 5, pero vamos a Romanos 3. Esto no lo hago muy seguido, pero creo que aquí vale la pena. Y en los versículos 9 al 13 es donde Pablo usa el Salmo 5, específicamente en el versículo 13. Pero yo quiero que noten por qué Pablo decidió usar el Salmo 5 y el Salmo 14. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y ahí está el problema, ahí está el tema. Todos están bajo pecado. ¿Cómo lo va a argumentar? ¿Cómo Pablo va a argumentar que todo el mundo, no importa raza, no importa color de piel, no importa estatus social, no importa nada, cómo va a argumentar Pablo que todos están bajo pecado? Con los salmos. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto. es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. O sea que ese versículo 13, ¿a quién se le aplica? ¿A los impíos de allá afuera? A todos. A todos nosotros. Y esa es la razón por la que usted no tiene acceso a Dios naturalmente. Porque todos somos ese hombre. Es decir, eso es muy interesante. Por eso les decía al inicio. Uno lee el Salmo y uno dice, yo soy David, yo soy David, yo soy David, yo tengo acceso. Pero alégrense los justos. Ah, yo me puedo alegrar. Oh, cuando en realidad en el Salmo yo debería leerlo al revés. Versículos 9 y 10 están hablando de mí. Sepulcro abierto es su garganta. Eso somos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperanza tenemos de ser escuchados por Dios? Si en realidad parece que nuestro único futuro es ser condenados y echados de la presencia de Dios. Échalos porque son impíos, son rebeldes en contra de ti. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Bueno, aquí está la razón por la que creo que Pablo usó el Salmo 5. La respuesta de Pablo en Romanos 3 está en los versículos 21 al 26, que los leyó el pastor Manuel al inicio del servicio. Versículo 21 de Romanos 3, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción, no importa si son judíos o griegos o pobres o ricos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, o como el propiciatorio, como esa tapa del arca del pacto, desde donde Dios hablaba y el sacerdote iba y regaba sangre para que Dios perdonara sus pecados. Bueno, eso es Jesús. Jesús es como la tapa del propiciatorio. Sobre Él cayó toda la ira de Dios y nosotros estamos debajo de Él, debajo de su justicia. Estamos refugiados en Él. Si es que creemos en Él. Si es que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Noten que el Salmo 5 no dice que los que se gozan son los que hacen obras de justicia. Dice, los que se gozan son los justos. Pero ¿quiénes son los justos en el Salmo 5? Vuelvan allá. Versículo 11. Alégrense, ¿quiénes? Todos los que en ti se refugian. Todos los que en ti se refugian. No son los que son buenos porque hacen obras buenas. Son los que se refugian en Dios. Los que son protegidos por Dios. Los que aman el nombre de Dios. Esos son los justos. Los justos son los que se refugian en el Señor. ¿Y quiénes son los justificados de Romanos 3? Bueno, los que se refugian en la justicia de Cristo. Los que son protegidos de la ira de Dios por la justicia de Cristo. Así que alégrense los que se refugian en Dios. Alégrense los que son protegidos por Dios. Regocíjense los que han sido reconciliados por Dios. Porque significa que sí podemos ser escuchados. Aun cuando somos ese del versículo 9. No por nuestra justicia, no porque nosotros somos buenos o justos, sino porque estamos escondidos en la justicia del Rey Jesús. Entonces aquí tengo que preguntarle a usted. Cuando usted ora, ¿usted piensa en algún momento, Dios debería escucharme? ¿O usted ora pensando que Dios no lo escucha? ¿A usted le pasa como me pasaba a mí cuando era niño, que oraba y a veces paraba y decía, ve, pero ¿Dios sí existe? ¿O estoy hablándole al aire? Cuando usted ora, ¿sobre qué base es que usted siente, piensa, confía que Dios lo escucha. ¿Usted piensa que Dios lo escucha porque acaba de leer la Biblia? ¿Usted piensa que Dios lo escucha porque fue a la iglesia el domingo? ¿Usted piensa que Dios lo escucha porque usted le gusta servir a otros? ¿Usted piensa que Dios lo escucha porque lo merece? Hay dos extremos en esto. Unos confían en su justicia para ser escuchados y otros dudan de ser escuchados por su falta de justicia. Y es exactamente lo mismo. Son dos extremos, pero es exactamente lo mismo. Para nosotros la petición del versículo 8 del Salmo 5 es esta, hermanos. Señor, ayúdame a depender solamente de la justicia de Jesús. Eso significa, Señor, guíame en tu justicia. No es simplemente yo tengo que hacer cosas buenas. Sí, por supuesto, tenemos que vivir coherentemente con lo que creemos. Pero si yo quiero ser escuchado por Dios, yo necesito una justicia superior a la mía. Así que la petición del versículo 8 para nosotros es: ayúdame a recordar que estoy escondido en Él. Ayúdame a ser consciente de que ya soy contado como justo por Cristo. Cuando usted ora, ¿usted es consciente de su dependencia de Cristo? Hermanos, nosotros no decimos en el nombre de Jesús por tradición. ¿Sus oraciones son pura tradición? ¿Puro balbuceo de un loro que puede repetir lo mismo una y otra vez? ¿O usted es consciente? Señor, yo me acerco a ti solamente por los méritos de tu Hijo. Es la única forma en la que puedo entrar y tener acceso. ¿Usted es consciente cuando ora? Señor, guíame en tu justicia. Significa, ayúdame a ser consciente de que estoy refugiado en la justicia de mi Rey Jesús. Y entonces podemos saber que Dios nos escucha. Se los pongo de esta manera: Dios sería injusto si no nos escucha, si estamos refugiados bajo la justicia del Rey Jesús. Estoy convencido de que C.S. Lewis tuvo un cambio en ese libro de Una pena en observación, y gracias a Dios, porque detestaría pensar que Lewis negó la fe finalmente. Lo que le dice a Dios en ese libro es muy fuerte. Se queja profundamente en contra de Dios por lo que Dios hizo, por quitarle a su esposa. Pero en el capítulo 3 hubo un cambio, y cuando yo leí ese libro, en realidad lo leí casi en un solo día, es un libro corto, y como que no podía parar de leer porque yo pensaba, ¿cuándo Lewis va a decir algo diferente? ¿Cuándo va a decir algo positivo, algo correcto, correcto teológicamente? Y en el capítulo 3 llega un punto en el que dice esto. Él escribió: me pongo a balbucear delante de Dios. Si pudiera aguantarlo, y esto es como lo que él le dice a Dios, si yo pudiera aguantarlo por lo menos una parte, la peor parte, sufrirlo yo en vez de ella. ¿Usted ha sentido alguna vez eso? Como, preferiría yo estar ahí, ¿no? Cuando uno ve a un hijo enfermo o algo así. Preferiría yo tener que sufrir eso, no él. Entonces él le dice a Dios, preferiría yo sufrir la peor parte en vez de ella. Si de repente sufrir en vez de ella fuera una posibilidad real, ¿se nos ha permitido esto alguna vez? Y entonces, como que en ese punto se le ilumina la mente a Luis. Espero que el Espíritu de Dios obró en él en ese momento y escribió esto. Se le permitió a una persona, pero una persona con P mayúscula. Sí, eso se le permitió a una persona, según nos han contado. Y me doy cuenta de que ahora puedo volver a creer que Él hizo en nombre de todo lo que es posible hacer en ese sentido. Él contesta a mi balbuceo No puedes si no te atreves. Tú no puedes sufrir por ella. Pero yo pude y me atreví. Fue cuando él llegó a Cristo. Fue cuando él recordó la obra del Señor Jesús que su meditación cambió. Posiblemente ahora se sentía más cerca de Dios. De hecho, justamente después de eso, él escribió: me ha ocurrido algo bastante inesperado. Esta mañana mi corazón estaba más aliviado que nunca desde hace varias semanas. Hermanos, es necesario llegar a Cristo para saber que somos amados. Es necesario recordar a nuestro Rey para tener seguridad de que somos aceptados y escuchados. Si usted no ora en Cristo, si usted no ora por el acceso que Jesús logró para usted, si usted no ora sobre la base de la justicia de Cristo y en realidad refugiado bajo la justicia de Cristo, usted nunca va a tener seguridad. Pero si usted es consciente y entiende lo que nuestro Rey hizo, no el Rey David, sino el verdadero Rey David, si usted es consciente de lo que Él hizo, usted va a poder expresar, como dice el salmista: yo he recibido mucha misericordia, y por la abundancia de tu misericordia, yo sí puedo entrar. Así que lo que único que nos queda, hermanos, para recordar y hacer que esta verdad quede en nuestro corazón: podemos ser escuchados si tenemos acceso y si tenemos justicia, y la tenemos por la obra de Cristo. Lo único que nos queda entonces es celebrar a nuestro Rey, celebrar a aquel que nos dio acceso y nos dio justicia, y por eso vamos a tomar la cena, porque vamos a celebrar. Y así como podemos orar inconscientemente, podemos tomar la cena inconscientemente. Y les pido, hermanos, que no tomen la cena inconscientemente. Otra palabra para decir inconscientemente es indignamente. No tomen la cena sin conciencia. ¿Por qué estamos celebrando esto? ¿Por qué estamos tomando la cena? No estamos tomando la cena porque es la liturgia de todos los domingos. Estamos tomando la cena porque estamos celebrando al Rey que nos dio acceso. Estamos tomando la cena porque estamos celebrando a la propiciación por nuestros pecados, al refugio que tenemos para ser encontrados justos delante de Dios. Finalmente, estamos celebrando a aquel que nos ha permitido tener la seguridad de que somos escuchados. Entonces, ¿quién puede tomar la cena? Bueno, creo que este salmo lo deja muy claro. Dios rechaza a los impíos y acepta a los justos. Nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. Cristo es nuestra justicia. Y por eso podemos acercarnos a la mesa del Rey. Pero si usted no tiene claro qué fue lo que hizo Jesús, si usted no ha creído realmente en el Evangelio de Jesucristo, entonces usted todavía no tiene acceso a la mesa. Y queremos, y este sermón y todo lo que hacemos es para decirle: queremos que usted sea parte de la mesa del Señor. Usted necesita a Cristo, dejar de pensar en su propia justicia y buscarlo a Él como el único que puede darle acceso. Pero si ese es su caso, le pedimos que no tome la cena. Ahora, es posible que usted tenga dudas. ¿Será que yo sí? ¿Será que no? Bueno, para eso es la membresía. Esta iglesia local tiene la autoridad dada por Dios para reconocer quién es creyente y quién no lo es. Y si usted no es miembro de ninguna iglesia, no hay nadie que reconozca que usted es creyente. Así que nuestra recomendación es: quédese sentado, pero aproveche este momento para meditar y reflexionar en lo que hemos visto y escuchado. Y aproveche este momento para depositar su fe en Jesús y encontrar acceso. Usted puede hoy, las puertas del cielo se pueden abrir para ustedes por medio de Jesucristo. Si usted es hijo de Dios y si usted ha sido confirmado por medio del bautismo en la membresía de una iglesia, entonces vamos a celebrar. Pongámonos en pie para celebrar la cena.